Let's go.
Hablamos de esquí. Hola amigos, bienvenidos a este último programa de la sexta temporada de Hablamos de Esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola Camil!
¡Hola a todos! ¡Oh, qué pena! ¡Esto se acaba! El domingo, cuando volví a casa, guardé los esquís y dejé la ropa preparada para lavarla y guardarla para la próxima temporada. ¡Qué pena!
Imagino que habrás seguido las instrucciones que dimos en el programa 423 sobre cómo guardar la ropa, los bastones y los esquís. Yo lo voy a hacer con la mía.
Pues claro, porque además fue un programa muy interesante que os recomendamos que escuchéis antes de que llegue el verano. El programa 23 de la cuarta temporada.
Hoy vamos con el final de la temporada, con un programa coral y con muchas sorpresas para todos.
Tenemos sorpresas para nuestros mecenas, porque hoy vamos a sortear los regalitos de Head que ha conseguido Dacia Barcelona.
Y sorpresas para los demás, y para nosotros, porque hoy vamos a hablar de anécdotas de esquí, de cosas que nos han pasado o hemos presenciado, y ni siquiera nosotros sabemos qué nos van a contar los colaboradores.
Más algunos testimonios de oyentes. Va a ser un programa muy divertido.
Claro que sí, una buena manera de acabar esta temporada. Antes de nada, vamos a mandar un saludo a los oyentes de RadioViajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Aunque ahora acabemos los programas, allí vamos a seguir la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y los viernes a las 12 del mediodía en repetición, con una serie de programas con los mejores viajes, entrevistas, testimonios...
Y un saludo muy especial a todos los que nos acompañáis en este último programa, a través del medio que sea, iVoox, Spreaker, podcast de Apple, de Google, Spotify, Amazon Music... Gracias por pasar este rato con nosotros, ahora que ya sí toca ir cambiando el chip del esquí.
Thank you very much, brother.
Menos unos pocos afortunados.
Eso, felicidades a los que todavía van a esquiar un poco más esta temporada. ¡Aprovechadlo!
Ha sido todo un placer estar con todos vosotros esta temporada, pero vamos a por último programa de Hablamos de Esquí de esta sexta temporada, que todavía nos quedan muchos minutos por delante. Así que, ¿preparados? ¡Empezamos!
Como decíamos, queremos hacer algo especial este último programa de la temporada y hemos pensado en conocer alguna de las anécdotas que nos han pasado esquiando.
A todos nos han pasado cosas curiosas o hemos presenciado situaciones surrealistas.
A nosotros, o a un amigo o un familiar, lo malo es acordarse de ellas, que a veces la memoria nos juega malas pasadas y cosas muy divertidas en un momento, a los años las olvidamos.
Bueno, a ver en qué queda esta idea y si nos sale un programa divertido o no, que bueno, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Vamos a empezar a conocer alguna de las anécdotas o curiosidades que nos cuentan los colaboradores de Hablamos de Esquí. Empezamos con Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport.
Un tipo afortunado porque su Masella junto con Sierra Nevada son las únicas estaciones que siguen abiertas actualmente.
Bueno, y Valdesquí también, que con la nevada que cayó el martes, aunque ya habían cerrado, han vuelto a abrir hasta el próximo domingo. A ver qué van haciendo. Pero bueno, Jordi, enhorabuena por lo que te toca y bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Camil. Pues sí, sí, seguimos ahí como el pequeño pueblo de la Galia y seguimos esquiando. A ver hasta cuándo aguantamos.
Pues qué bien. Oye Jordi, ¿qué anécdota nos quieres contar hoy? Bueno, y lo primero, ¿te pasó a ti o a algún conocido o es algo que presenciaste?
No, yo he pensado en contaros historias de mis viajes, que la verdad es que, claro, cuando viajas por ahí, pues bueno, se dan un montón de situaciones curiosas que la verdad es que son las que te llevas y las que recuerdas como con más cariño.
Venga, pues, ¿por cuál empiezas?
Pues mira, os voy a contar una que no es esencialmente de esquí, pero que sucedió durante un viaje de esquí. Fue el primer año que fuimos a Japón, a Niseko.
Sí.
Bueno, las tres veces que hemos ido a esquiar a Niseko, pues hombre, ya que te haces 15.000 kilómetros de avión, pues merece la pena combinarlo con un poco de turismo. Entonces, siempre hacemos 7 días de esquí y 3 días en Tokio, pues para conocer un poco la ciudad y tal, ¿no? Uh-huh. Un día, buscando una tienda de esquí, precisamente, que no sé qué puñetas íbamos a buscar ahí, pensar que Tokio tiene 40 millones de habitantes, o sea, os juro que estábamos en una zona que eso de turístico no tenía nada. Y nada, encontramos la tienda de esquí, no encontramos lo que queríamos, lo que íbamos buscando. Y al salir ya era de noche y bueno, pues nos entró el gusanillo, nos entró el hambre, nada que ver con zonas turísticas, repito. Y nada, vimos un restaurante que nos hizo gracia y dijimos, venga va, pues qué caray, aquí que nos metemos y vamos a cenar ahí. Y ahí empezó la historia, porque entramos en el restaurante y evidentemente ahí no había ni una carta en inglés, nadie hablaba inglés. Y no solo eso, sino que en Japón eso es normal, digamos, que te encuentres que no hay cartas en inglés ni que nadie hable inglés, pero sí que es verdad que en las zonas turísticas las cartas llevan dibujitos, ¿vale? Llevan fotografías del plato que puedes pedir, entonces, pues bueno, más o menos te vas espabilando y puedes pedir, ¿no? Puedes terminar comiendo lo que tú más o menos quieres. Pero en ese restaurante el señor, nos sentamos y el señor tan pancho nos sirvió una carta.
Sin dibujitos,
bueno sí, con los dibujitos de sus letras, ya. Pero no entendíamos absolutamente nada. Pero bueno, vino el señor a tomar nota y le hicimos el gesto ese de como de un bebé, como de frotarte la barriga, como diciendo, tenemos hambre, tú mismo. Y sí, el señor se fue y nos empezó a traer comida, ¿no? Esto era un restaurantito muy pequeño, no sé, habría pues 5 o 6 mesas, no habría más. Y claro, nosotros éramos una de las mesas y éramos como el atractivo de esa noche para todos los comensales y los trabajadores. Todo muy bien, comimos muy bien, la verdad, cenamos súper bien. Pero de repente se empezó a crear como un run-run en el restaurante. Eso ya iba avanzando la noche. Y hasta que de repente los pobres japoneses no pudieron más y se acercaron a nuestra mesa, muy educadamente y tal, y me preguntaron si yo era Jason Statham.
El del mecánico este, ¿cómo se llaman las películas estas? De Mechanic, sí, Transporter,
todas. Mike and the Mechanic,
todas las de Transporter.
Exacto. Pero el de los mamporros, vaya. Sí, ese sí. Señor, el actor ese que solo sabe que dar mamporros. Claro, la verdad es que yo no me parezco en nada a ese tío, ¿vale? Para un europeo no me parezco en nada. Pero claro, para un japonés, claro. Es decir, si a nosotros todos los japoneses nos parecen
iguales,
no sé, Jackie Chan, pues claro, es posible que yo para ellos pues fuese tal cual Jason Statham. Y a partir de ahí empezó la locura, porque todos se querían hacer fotos conmigo.
Qué bueno.
Se unieron a nuestra mesa.
Y claro, tú le seguiste el rollo además, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo le seguí el rollo a muerte. Y nada, fue muy divertido porque fue como una proeza de la humanidad, porque terminó todos los comensales de ese restaurante sentados en nuestra mesa, los trabajadores sentados en nuestra mesa, terminamos bebiendo sake con ellos, pero algo a más no poder, y nada, terminó aquello con un fiestón en el restaurante que fue sinceramente espectacular, y es de esas cosas que no te crees que te puedan pasar. Y nos lo pasamos súper, súper, súper bien. Y todo eso sin decirnos ni una palabra, porque ni ellos nos entendían a nosotros,
todo
ni nosotros a ellos. Sí, ánimo con la humanidad, que de verdad que nos podemos entender todos, con un plato de comida, un poco de sake, un poco de alegría. Y nos lo pasamos muy, muy bien. Fue muy gracioso y lo recordamos. Yo eso lo recuerdo como si fuese ayer.
Muy bonita la anécdota. Oye, Jordi, y yo me imagino que con tantos viajes seguro que te han tenido que pasar, pero 1.000 millones de cosas, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que nos ha pasado de todo. Ya os puedo contar otra que no es del todo graciosa, pero sí que fue curiosa y típico de película.
Vale.
En el viaje que hicimos a Jackson Hole, a ¿sí? Wyoming, que nosotros, bueno, cogimos un vuelo y el vuelo era Barcelona-Nueva York, Nueva York-Salt Lake City, Salt Lake City-Jackson. Claro, cuando haces ese tipo de combinaciones de aviones, pues todo va más o menos al milímetro y a la que algo se tuerce el resto de aviones. Uh-huh. Nos montamos en el avión en Barcelona, destino Nueva York, bueno, todo fantástico. Y os juro que era a la altura de, yo creo que era Madrid, o sea, llevábamos en el aire una hora y media. Y de repente por los altavocillos del avión, bueno, suena la típica frase que solo oyes en las películas de si hay algún pasajero que es médico o tiene conocimientos de medicina.
¿Algún médico a bordo?
¿En serio?
Sí, sí, no, te lo juro. Sí, tal cual. Eso parece que solo sea de película, pero eso nos pasó a nosotros. Bueno, allí nadie levantó la cabeza, allí nadie se levantó. Seguimos volando y pensamos, bueno, pues oye, alguien se habrá sentido indispuesto y yo qué sé, lo habrán solucionado con un ibuprofeno, con una aspirina, con lo que sea. Claro. Bueno, seguimos volando y cuando ya estábamos en medio del Atlántico vuelve a sonar el altavocillo. Oh, si hay algún médico a bordo, insistimos. Si pudiera personarse y tal. Allí no se personó nadie levantó, allí todo el mundo estaba a lo suyo y nadie hizo nada. Bueno, oye, seguíamos volando. Qué malo, ¿no? ¿Qué podía pasar de malo? Y cuando ya en el mapa aquel de la pantallita ya se divisaba Estados Unidos, digamos, ¿no? Que estábamos pues como a hora y media o así de aterrizar en Nueva York. De repente, bueno, el anuncio ya no fue ese, sino que fue que por motivos de salud teníamos que hacer un aterrizaje de emergencia en una base militar de Maine, ¿vale? Oh. Que Maine está como al norte de Estados Unidos. Y es por donde el avión entra, digamos, porque el avión no va en línea recta, ¿no? Hace como las curvas esas.
Esquinita con Canadá, sí.
Exacto, exacto. Y bueno, pues nada, pues chico, pues yo qué sé, que sea por el bien de alguien, ¿no? Y de repente no nos dejaban bajar del avión y por la ventanita del avión vemos aparecer allí a 5 o 6 ambulancias. Bueno, los americanos ya sabéis que
sí.
O sea, son como
grande.
Muy exagerados. Uh-huh. Aparecieron ahí 5 o 6 ambulancias y tal, y de repente, de la escalerilla del avión, vemos bajar al piloto, al comandante,
¡ostras!
En una camilla.
¡Oh!
¿Vale? Total, que los avisos que habían hecho durante el vuelo y tal, eran porque al piloto le había dado un ataque al corazón.
¡Ostras!
Sí, sí, no sé cómo manejaron eso, porque claro, de Barcelona a Nueva York hay como 7 horas o 8 en avión. O sea, que si en Madrid el señor ya se sintió un poco indispuesto, pues no sé cómo terminaría la cosa. Y nada, pues bueno, la verdad es que fue una putada porque, claro, eso nos provocó perder el enlace a Salt Lake City, perder el vuelo a Jackson. En definitiva, perdimos un día de esquí, pero bueno, salvamos la vida del piloto y bueno, ganamos una noche de cachondeo en Nueva York, porque bueno, al final sí que nos trasladaron a Nueva York, pero bueno, ya no enlazamos con nada. Pero bueno, sí, mira, fue una anécdota más y mira, todo sea por el bien del pobre piloto.
Sí, sí.
Bueno, Jordi, muy buena anécdota, pero antes de seguir, Camil, yo quisiera que tú contaras una.
¿Ah, sí?
Que tienes, sí.
¿Cuál?
Pues la de tu experiencia extrema en Sierra Nevada.
Uf, pues vamos a ver. Pues es una anécdota de hace bastante tiempo y bueno, pues yo debía de tener como unos 12 o 14 años y habíamos ido a Sierra Nevada. Creo que era final de temporada, un poco por la temperatura que hacía, debía ser, no sé, Semana Santa tardía o quizá el Puente de Mayo. Íbamos con un club de aquí de esquí de Madrid y bueno, pues estábamos esquiando con este grupito de gente del club, unas chicas que estaba yo con ellas. Y debía ser ya pues una antes del cierre de la estación, quedaba como una hora o dos, y a alguien se le ocurrió la brillante idea de, bueno, yo no sé si tú, Jordi, conoces Sierra Nevada, pero hay una zona que se llama la Laguna de las Yeguas, y la Laguna de las Yeguas, digamos que es otra vertiente de la montaña diferente de Borreguiles, ¿no?, que es la principal. y para poder acceder, pues accedes por un telesilla que te lleva a la cima, por ahí bajas y con otro telesilla vuelves otra vez al valle principal. Bueno, pues a una de las compañeras que estaban ahí se le ocurrió que en vez de coger el telesilla para retornar a Borreguiles, lo que podíamos hacer es seguir bajando esquiando y en algún momento llegaríamos abajo de, bueno, pues de Sierra Nevada o a la zona de...
Sí, a la base de la Landelos.
A la base
incluso,
de la Landelos, sí, yo no me acuerdo exactamente. Bueno, total, que cogimos, dejamos el telesilla, nos fuimos para abajo, esquiando, todo fuera de pista, claro, no sabíamos aquí free riders. Y llega un momento, decimos, oye, esto no puede ser, ¿no? Esto no, aquí hay mucha montaña y esto no se conecta. Total, que bueno, pues dijimos, bueno, pues nada, coger los esquís al hombro y volvemos esquiando, y volvemos con los esquís de patitas al telesilla. Y yo no sé dónde nos habíamos metido, pero yo lo único que recuerdo es que era imposible caminar, que nos escurríamos y nos caíamos. Y una de las chicas que estaba allí, que además era la nieta de Vicente Calderón, por eso me acuerdo de su nombre, bueno, no del nombre de ella, pero sí de dónde venía, consiguió poquito a poquito, yo creo que era un poco más mayor que nosotros, consiguió poquito a poquito ir caminando hasta lo que es el telesilla. Todas las demás agobiadas porque, claro, quedaban como una o dos horas para que cerrase la estación y en ese momento no había móviles. O sea que ahí te quedabas, ¿no? Además nadie sabía que estábamos en esa zona de la estación. Y afortunadamente para todas, pues esta chica llegó a la base del telesilla, pidió ayuda y de repente aparecieron pues como dos, o yo creo que eran dos rat track con pisteros que, bueno, pues nos ayudaron a poder ponernos los esquís yo creo que nos metieron en la rat track. Claro, nosotras estamos tan asustadas porque con 12 años te pasa esto, pues imagínate, ¿no? Y además yo no sé por qué no había ni monitores ni profesores con nosotros, íbamos nosotras a la aventura. Y estábamos, ¡ay, muchas gracias, jo, fenomenal, qué miedo, tal, no sé qué! Y había un niñito que debía tener como 14 o 16 años, que era el hijo de alguno de los remonteros o un local de allí, pero dice, hombre, que no pasa nada, si tenéis que pasar la noche, pues para la otra vez hacéis un agujero en la nieve y pasáis la noche ahí. Y yo me quedo como diciendo, sí, claro, me voy a poner a hacer aquí un agujero en la nieve para poder pasar la noche y a poder aguantar el frío. O sea que esa es la anécdota.
Pues ya ves, Jordi, de esto va el programa de hoy, de anécdotas bien distintas.
Sí, sí.
¿A ti te ha pasado algo parecido?
Bueno, nos pasó una cosa, sí, similar en concepto. Nos pasó en Japón, en Niseko también, la primera vez que fuimos. Que en Niseko tú estás esquiando en una montaña como volcánica, que es, imaginaos, una montaña totalmente redonda en su base, digamos, ¿no? Uh-huh. Y tú subes hasta arriba de todo. Y digamos que lo que es estación marcada es una de las caras de este volcán, ¿no? Pero el volcán es redondito, digamos, imaginaros, ¿no? Yo, para que la gente lo entienda, yo he ido tres veces a Niseko y habré hecho cuatro pistas. No he hecho más pistas, no conozco la estación, ¿vale? Uh-huh. Allí la gente, tú vas allí para precisamente esquiar lo que está fuera de las pistas, las otras caras del volcán, ¿no? Tú tienes que hacer el fuera pistas, que en el fuera pistas te indican por dónde tienes que salir, eso está muy indicado, ¿vale? Te dicen, venga, sal por aquí, pero una vez tú estás fuera, eso es fuera pistas 100%, o sea, allí nadie te explica por dónde hay que volver, pero claro, el objetivo es hacer el fuera pistas, hacer la pala que toque y hacer diagonal para volver a la estación. Uh-huh. Y así ir haciendo rondas, ¿vale?
Sí.
Así que es cierto que allí lo que te dan es como una especie de mapa que está muy bien, con curvas topográficas y tal, bueno, que tú las vas como interpretando y tal, bueno, vale, perfecto. Haces la primera bajada y claro, ¿qué haces, no? Primera hora de la mañana, haces las bajadas que están más pegadas a la estación, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, eso pasa igual aquí, ¿no?
Claro,
tú te metes en un fuera pista,
pues te vas alejando un poco más.
Tal cual se va trillando, tú te vas alejando, pero claro, cada vez la diagonal es... la empiezas desde más lejos, ¿vale?
Claro.
Llegó un momento en que ya dijimos, no, hay que alejarse más, tira, que vamos a pillar la bajada de nuestra vida y tal. Hostia de puta madre, que por aquí no hay pisadas, esto va a ser la leche. Bueno, tal, que empezamos a hacer una bajada, bueno, disfrutamos como tontos, una pasada, y de repente nos dimos cuenta que las curvas de nivel, digamos, ya habíamos ido demasiado abajo y no podíamos volver a la estación de esquí, ¿vale? Estábamos en el otro lado de la montaña, ¿vale? En el otro lado de la montaña.
Me suena.
Sí, ¿no? Te suena, ¿no? Pues te suena, pero que te suene a ti, seguramente el que te recuperó, el que te salvó la vida, te dijo, Ozu, mi arma, ¿qué haces por aquí? Y tal, pero nosotros, claro, un japonés, pues es la cosa es más complicada, ¿no? No teníamos móviles porque estás en Japón, no tienes roaming, no tienes no sé qué, no hay conexión a internet, bueno, fatal. Total que, bueno, bajamos y de repente caímos a una carretera, ¿vale? Por suerte, como en Japón no para de nevar, la carretera, como no paraba de nevar, tenía, pues, no sé, 2-3 centímetros de nieve. Uh-huh. Total que, bueno, pensamos, mira, si hay una carretera, pues yo qué sé, algún sitio nos llevará a la carretera. Y empezamos a remar, porque no era bajada, ¿eh?
Un falso llano.
Bueno, pues remamos, porque uh-huh. Luego lo miramos por Google, porque eso es una carretera que existe, que se puede conducir en verano, pero en invierno. Remamos unos 10 kilómetros. A ver, la suerte es que éramos un grupo, ¿no? Éramos, yo qué sé, pues seríamos también 6, 8, no sé cuántos éramos. Y mira, pues bueno, piensas, no sé, si nos morimos todos. Si nos ataca, no sé qué, pues nos ataca a todos. Si nos tenemos que comer los unos a los otros, pues nos tendremos que comer los unos a los otros. Pero bueno, vas en grupo, que eso pues siempre, ¿no?, acompaña un poco más y te lo tomas todo un poco más a risa. Y remamos, ya os digo, 10 kilómetros, pero tranquilamente, ¿eh? Tal, seguimos y cuando ya nos dábamos, o sea, se estaba yendo el sol, ya la sensación de agobio empezaba a ser un poco, ¿no?, un poco más fuerte.
Sí.
De repente encontramos una especie como de granja con una japonesa, con un coche micro japonés de esos pequeños que llevan ellos y tal. Y bueno, vimos como la luz, o sea, aquello fue acojonante encontrarnos a esa señora. Y mientras uno de nosotros le estaba preguntando por la ventanilla, bueno, preguntando con gestos, si nos podía llevar hasta el pueblo, hasta nuestra casa, digamos, os prometo que el resto ya estábamos metidos en el coche. La señora no tuvo tiempo ni a decirnos nada. Nosotros ya estábamos metidos en el coche con los esquís, que no sé ni cómo nos metimos ahí.
¿Todos?
Todos. Nos metimos todos. Ya te lo prometo que nos metimos todos.
Y nadie se queda al último.
No sabes lo que fue encontrarse la japonesa esa. Uh-huh. Esa japonesa aún se debe acordar de esto. Y nada, muy amable, no sé cómo, le hicimos ver que estábamos más perdidos que un pato en un garaje y que nos llevase a casa. Y efectivamente, como son muy amables, también la señora se vio bastante forzada al encontrarse a 6 españoles dentro de su coche. Y bueno, nos llevó y todo terminó bien y también es verdad que no hemos vuelto a caer a esa carretera.
Ni ganas.
Ni creo que volvamos a caer nunca más. Pero bueno, estas cosas pasan.
Muy bien. Pues muchas gracias, Jordi Navarro. Ski Days en Nevasport. Gracias por estas anécdotas y por tu participación en esta sexta temporada de Hablamos de Esquí.
Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y nada, oye, a disfrutar del verano y nos vemos en noviembre, ¿no?
Sí, eso es, sobre octubre, noviembre. Pues muy buen verano para ti y te esperamos en la séptima temporada.
Llegamos al momento del primer sorteo de regalos para nuestros mecenas de esta temporada. Pero antes, queremos llamar y darle las gracias al mecenas que nos ha conseguido un montón de regalitos para que podamos sortear.
Eso es. El propio Gerard Sol de Duffy se puso en contacto con nosotros, como hizo la temporada pasada, y con Head y gracias a su gestión, tenemos la mayoría de los regalos que vamos a sortear hoy.
Así que vamos a saludarle y darle las gracias. Ya estamos en comunicación con Gerard Sol de Duffy Barcelona. Hola Gerard, bienvenido a Hablamos de Esquí y gracias mecenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a vosotros, que total yo simplemente hice un par de llamadas, ¿no? Os merecéis esto y mucho más, ya lo sabéis.
Muchas gracias Gerard, pero bueno, nosotros sí que queremos agradecerte por los regalitos y por la gestión. Y antes de ir al sorteo, queríamos escuchar alguna anécdota tuya o que hayas presenciado o que seguro que me imagino que tendrás mil.
Bueno, anécdotas son muchas, la verdad es que, claro, con 30 años de vivencias, de nieve, clientes, convenciones, han surgido muchas anécdotas, pero cuando me dijisteis, conta una anécdota, pensé, a ver, ¿cuál puedo contar que sea realmente, que marque un algo diferente? Y sí, tenemos una que pasó en una convención en Austria. Nos invitó Atomic a una selección de tiendas, de mejores tiendas de en ese momento, de que vendíamos más material o más técnicos de España. Cuando Atomic presentó por primera vez las botas. No, antes no tenía botas. Y hubo un momento que presentó las botas y nos invitaron ahí a Austria, visitamos la fábrica, tal. Y bueno, después de estar esquiando y pasarlo la mar de bien, nos regalaron un par de botas a cada uno.
Qué bueno.
Sí, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que claro, al volver, cuando llegamos a Múnich en autobús, al coger el avión para volver a cada uno a su destino, pues claro, nos encontramos pues que se pusieron así un poquito rollo alemán, así muy muy exigentes y muy intransigentes.
En el aeropuerto. Exacto,
en el aeropuerto al hacer el check-in, y que no podíamos subir las botas, que había que pagar, que claro, que no podíamos llevar tanto equipaje de mano. Pero claro, yo como buen esquiador, las botas nunca se facturan, siempre hay que llevarlas arriba del avión.
Claro.
Y entonces, claro, estábamos ahí discutiendo y tal, y ellos que no. Y de golpe, pues bueno, veo que uno del grupo, no me acuerdo exactamente quién era, veo que se descalza y se pone las botas de esquí. Digo, pues qué buena idea. Y claro, pues imagínate tú, pues unas 20 y pico personas poniéndonos las botas de esquí y colgándonos del cuello nuestros zapatos, claro, poniéndonos en el bolsillo, y venga, ahora ya podemos subir al avión. Y claro, pues el show era ir por el aeropuerto, claro,
con las botas.
Pasar el control de pasaportes, pasar el control de rayos X, la sala de espera, subir por la escalera de al avión, entrar en el avión, todos, claro, 20 y pico personas con botas de esquí. Pues claro, la gente nos miraba como si fuéramos extraterrestres.
No me
y con las risas, claro, con las risas nuestras, todas y demás. Que era el aeropuerto de Múnich, no es un aeropuerto de una estación de esquí. Estás en Múnich, que bueno, sí, hay estaciones cerca, pero no allí mismo, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, esa fue una situación bastante... que claro, todo el mundo los miraba como, ¿y estos dónde van? ¿Pero qué hacen? Pero que, claro, y no te pueden decir nada, tú vas con el calzado que quieres, ¿no?
Claro.
Las azafatas al subir al avión también, nada más haces el ruido, ¿no? Pum, 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 con las botas, con los ganchos abiertos, haciendo ruido, ¿no? Claro. Fue quizá una situación bastante divertida. La pena es que no, en esa época no había, como ahora, móviles que se hacían fotos y tal. Y no hay imágenes gráficas, ¿no? Pero yo creo que fue una situación que seguro que un buen esquiador la ve y se echa a reír un bueno, ¿no?
Pues sí, desde luego, muy buena esta anécdota y muy divertida. Y ahora que esta temporada acaba y que en general ha sido bastante buena, te queremos desear también una buena temporada de verano con el windsurf y que la próxima sea también buena para el esquí.
Pues muchísimas gracias a vosotros y seguid con este maravilloso programa que hacéis, que de verdad que nos tiene enganchados, y sé el esfuerzo que cuesta y tenéis mucho mérito, la verdad.
Gracias, Gerard, que pases un buen verano y hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Bueno, pues ha llegado el momento de ser agradecidos y vamos con el primer sorteo del programa de hoy entre nuestros mecenas. ¡Gracias, mecenas!
Thank you.
Ya sabéis que por cada 5 euros que nos hayáis aportado mediante Bizum al número 682-734405 tenéis una participación en el sorteo. Así que mucha suerte a todos.
Thank you very much.
Tenemos todos los nombres y cada una de las participaciones de los mecenas en la plataforma sorteados. Y tenemos varios regalos iguales que sortearemos al final. Primero vamos a empezar con los regalos de los que solo tenemos una unidad. Así que, Camil, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar con un gorro Headcore, que va para ¿Le doy yo o le das tú, Nacho?
Yo creo que tu mano es más inocente. Teníamos que haber traído a tu sobrina Jara para que le diera ella el botón.
Uy, no, que es muy pequeña todavía. Pero de aquí a un par de años, ella puede ser la mano inocente, sí.
Venga, pues ¿le das tú?
Venga, que voy.
Pues el primer premio de esta tanda y de este programa, un gorro Headcore, va para... Camil, dale.
Pues va para... ¡Sergio Claver!
¡Sergio, enhorabuena! Y muchísimas gracias por tu apoyo.
¡Qué bien, Sergio! ¡Que lo disfrutes!
Venga, borramos esta participación de Sergio y vamos con otro regalo. ¿Qué te parece esta taza Head World Cup Rebels?
Pues que me va a parecer, que me encanta.
Es muy chula, la verdad. Vamos a ver para quién va esta taza de Head World Cup Rebels. ¿Camil?
Pues el ganador de la taza es... ¡Ander Soraluce! ¡Enhorabuena, Ander!
¡Felicidades, Ander! ¡Taza de Head World Cup Rebels para ti!
Y nuestro agradecimiento. Venga, más regalos, Nacho.
¿Más? Pues ¿más? Volvemos ahora con la gama Core de Head. ¡Una gorra!
Venga, ya he borrado la participación de Ander. Y el ganador de esta gorra Head Core es...
¡Es...
Manuel Blay!
¡Enhorabuena, Manuel! Ya tienes una nueva gorra Head Core y nuestro agradecimiento. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por escribirnos y por apoyarnos económicamente. ¡Gracias, mecenas!
¡Gracias, mecenas! Y en nada continuamos con el sorteo y con los regalos. Y a lo largo de hoy, mañana o de los siguientes días os escribiremos para que nos mandéis la dirección a la que hay que enviaros estos regalos.
¡Sigamos con las anécdotas! ¡Qué programa tan divertido!
Sí, a ver qué nos cuentan.
Es hora de conocer más anécdotas de nuestros colaboradores. Y otro que tiene que tener un montón de anécdotas propias y observadas, Camil, es nuestro experto en técnica de esquí, Sam Suárez, TD3, formador de profesores en Fesneu, entrenador de competición en varios clubs de Andorra y España. Hola, Sam. Bienvenido a este último Hablamos de Esquí de la temporada.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Sam. Pues muy bien. Oye, ¿tú seguro que nos puedes contar alguna anécdota o cosa curiosa que te haya pasado o hayas presenciado o te haya contado una fuente fidedigna, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, por no involucrar a terceros, voy a explicar una anécdota mía. Y es que, bueno, como sabéis, llevo muchos años dando clase, pero vaya, nadie nace aprendido. Y cuando era todavía uno de los novatos en la escuela de esquí, tengo un triste récord, que es el de conseguir perder un alumno. Cosa que hasta ahí yo creo que le ha pasado a prácticamente todos los profesores. En algún momento han perdido o deslocalizado un alumno durante su clase. Pero claro, yo es que perdí un alumno en una clase particular de un alumno.
De un alumno.
lo cual me convierte posiblemente en uno de los grandes merecedores del premio al profesor del año.
No sería un niño.
Y bueno, todo esto... Era un niño de unos 6, 7 años. El tema es que estaba en la escuela de esquí en un fin de semana, de estos que haces 7, 8 horas, que vas cambiando de alumno prácticamente cada hora. Uh-huh. Y en una de estas, pues bueno, llegaron los padres con el niño, con el ticket, ¿no? De tal hora a tal hora. Y bueno, en principio era un niño que ya esquiaba. Pero como siempre, dices, bueno, vamos a hacer una prueba de nivel. Uh-huh. Vamos a hacer una prueba de nivel. Digo, vamos hacia el arrastre de debutantes y así vemos qué tal van los giros, a ver si realmente controla para subir arriba o no de la estación. Y bueno, vamos hacia allí. No había casi cola en el arrastre. Cogemos el arrastre, subimos. Llego arriba del arrastre y el niño no estaba. Digo, ostras.
¿Y
pero
este?
¿qué ha pasado?
¿Dónde se ha metido?
¿Dónde se ha metido el niño? Pero claro, lo peor es que llego arriba, no veo al niño y lo primero que pienso es, bueno, ¿cómo iba vestido? Porque claro, estamos hablando de que en esa época y en temporada alta, pues claro, has cambiado el alumno 4 veces ese día,
claro.
Y bueno, te acuerdas que es un niño, te acuerdas más o menos de la altura, pero digo, ostras, ¿cómo iba vestido? Y no era capaz de acordarme. Y de hecho, luego empiezas a ponerte nervioso y dices, ostras, ¿y cómo se llamaba? Y que no me acordaba tampoco. Y digo, bueno, ves bajando a ver si lo ves por algún sitio. Y digo, no puede estar muy lejos, tiene que estar aquí,
en algún sitio,
exacto, en algún sitio de la pista estará. Total, voy bajando, el niño no estaba, y bajo y el niño no aparece. Ostras, no veo a nadie que me recuerde nada. Y cuando llego abajo de todo el arrastre, veo a un niño, quizá a los 10 metros de arranque del arrastre, 20 metros, sentado al lado del arrastre. Y me quedo mirando al niño y digo, espera, ¿qué será este? Y me acerco y digo, oye, ¿qué ha pasado? Digo, como si lo tuviese controladísimo, que era él. No, o sea, me hubiese dado dos duros por mi apuesta, pero es igual. Y dice, sí, no, es que me he despistado y se me ha escapado el arrastre. Digo, ¿y no me dices nada cuando me ves pasar? Dice, pues no, me he sentado aquí, he pensado que ya me verías y te he visto pasar. Y yo pensando, sí, me has visto pasar, estaba pensando en mis cosas y en ningún momento he pensado que el niño que estaba ahí sentado era el mío. Total, que al final todo acabó bien, pero bueno, cuando expliqué esto luego en la escuela, obviamente me quería morir y la suerte es eso, que al final... Bueno, pues eso, todo acabó bien, encontré al niño, no pasó nada, perdimos nada, 10 minutos de clase y un poco de sudor frío y ya está. Pero claro, tengo un triste récord en la escuela.
Y la moraleja, ¿no?
Sí, sí, no, es que no te puedes relajar, ¿eh? A la mínima, ¿qué tal? Está...
La ley de Murphy.
Está Murphy ahí esperando a que te despistes para metértela.
Es que los profesores de esquí tienen muchas anécdotas. Da para hacer un libro o muchísimos capítulos de un podcast como este, ¿no, Sam?
Buah, es que ya te digo, porque no quiero involucrar a terceros, pero de ver cosas, has visto cosas que...
Cosas que vosotros no creéis.
Que madre mía, pero bueno. Eso ya lo dejaremos para otro día.
Pues muchísimas gracias, San Suárez. Pasa muy buen verano y, oye, te seguimos leyendo en tu blog de Nemasport.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buen verano.
Y Camil, además de esta anécdota que nos ha contado Sam, tenemos un par más de dos oyentes que son profesores de esquí. ¿Las quieres escuchar?
Claro, vamos a escucharlas.
Me acuerdo la primera vez que fui profesora de esquí, que la primera silla que cogí con un niño se le cayó el palo encima de la base del telesilla. Y claro, pues ahí no lo puedo coger. Y claro, fue empezar el primer día de profesora de esquí y que te pase eso, pues joder, ya te fastidia un poco.
Esto es una anécdota de profe. En una silla, en un remonte, un niño bien pequeñito que era, y era un poco tarde porque sería la 1 de la tarde o por ahí, pero bien pequeño, de igual 3 años o menos, y se me quedó dormido en la silla. Y entonces cuando llegamos a la salida de la silla, pues resulta que se quedó dormido y que no era capaz de despertarle. Entonces me tocó cogerle en brazos, bajar de la silla con el niño en brazos y traerle hasta donde estaban los padres, que estaban esperándole pensando que estábamos esquiando, y el pobre pues quedó medio desmayado.
¡Qué bueno! ¿Te imaginas ese primer día con los nervios del profesor novato y se pierden los bastones del niño?
Pues anda que si te imaginas a ese niño que no hay quien lo despierte en el telesilla, ¡qué marrón!
Es que ya te digo que los profesores tienen muchas anécdotas, casi tantas como los fisios.
Anda, ¿y por qué dices eso?
Pues porque vamos a escuchar ahora qué nos cuenta nuestro fisio de cabecera, además de técnico deportivo en esquí alpino, Luis Lomba.
Muy buenas, equipo, ¿cómo estáis? ¿Cómo fue vuestra Semana Santa?
Pues muy bien, Luis.
Pues anécdotas hay muchas, pero me quedo con dos. Una fue, me tocó dar clase a una abuela y a su nieto, que la había llevado por primera vez a esquiar. Ninguno de los dos había esquiado nunca. Y pensé, pues yo creo que me va a tocar trabajar después de fisio con esta señora. Malditos prejuicios, ¿no? Y fue justo lo contrario. Al final, la señora acabó bajando divinamente y al nieto, pues, le costó un poquito más.
Si es que nunca se sabe.
Luego, de niños hay muchas también, pero había una en la que llegó un niño el primer día con las botas cambiadas de pie y las gafas del revés. Y además el niño encantado. Le quise cambiar las gafas. Las botas sí me dejó, pero las gafas no me dejó cambiárselas. Así que así se tiró todo el día, con las gafas del revés. El niño encantado, eso sí.
Y tan feliz.
Pues nada, chicos, pasar buen verano y esquiar lo que podáis, donde podáis. Un abrazo muy fuerte.
¿Preparada, Camil? Toca que sigamos con el sorteo de regalitos entre nuestros mecenas.
¡Yes!
Oye, cómo me gusta esto de regalar cosas. Gracias, mecenas, por vuestro apoyo.
Well, thank you very much.
Ya hemos retirado las participaciones de los premios que han salido y tenemos el resto en la plataforma de sorteados. Os recuerdo, para cada 5 euros de apoyo mediante Bizum al 682-734405 tenéis una participación en el sorteo. Así que, Nacho, ¿qué regalamos ahora?
Vamos con unas cuantas camisetas, ¿te parece?
Sí.
En primer lugar, una camiseta Head World Cup Rebels. ¡Dale, Camil! ¡Sortea!
Pues esta camiseta Head World Cup Rebels va para... ¡Jesús Culebras!
¡Jesús! Ya tienes esta camiseta Head World Cup Rebels. Y nuestro agradecimiento por tu apoyo, que no te habíamos podido dar las gracias todavía. ¡Gracias, mecenas!
Gracias, Jesús. Y vamos a por la siguiente camiseta, Nacho. Yo borro esta participación de Jesús y...
Y vamos a ver quién se lleva esta camiseta Head Lit. Camil. La camiseta va para...
Pues va para... ¡Rubén Bernardos!
¡Enhorabuena, Rubén! Gracias por tu apoyo una temporada más. ¡Gracias, mecenas!
Muchas gracias, Rubén. Pues venga, Nacho, saca otro regalito.
¡Otro! Venga, mira. Ahora vamos con una camiseta de Hablamos de Esquí, de las nuestras.
¡Qué chula!
Y a partir de ahora los regalos van a ir en lotes.
Voy al sorteo. Pues esta camiseta de Hablamos de Esquí va a ser para... ¡José Ignacio Luena!
¡Enhorabuena, tocayo! Muchas gracias a ti también por continuar como mecenas una temporada más.
Muchas gracias, mecenas. Muchas gracias por tu apoyo.
Dentro de unos minutos volvemos con más premios, que todavía quedan muchos.
¡Ay, qué nervios! ¡Y qué ganas!
Ay, Camil, yo podría ahora contar varias anécdotas.
¿Sí? ¿Y eso?
Sí, especialmente desde que hace 2 programas, en el 623, hablamos del plato de Harvard y el esquí.
Uy, Nacho, si vas a sacar el tema del plato de Harvard, yo creo que lo mejor es que demos paso ya a Andrea Higuera, dietista nutricionista, además de esquiadora. Hola, Andrea. Bienvenida a Hablamos de Esquí.
Hola, Nacho, Camil, ¿cómo estáis? A ver, Nacho, cuéntame, ¿qué pasa con el plato de Harvard?
Que te cuente.
Hola, Andrea. ¿Tú sabes cómo me ardió el móvil de amigos y oyentes que se metían conmigo por lo del plato de Harvard? Que no iba a ser capaz de llevarlo a cabo, que no iba a aguantar e iba a saltar la despensa por la noche.
Ay, Nacho, es que tienes muy mala fama.
Ya ves, incluso tenemos un conocido que se ha vuelto negacionista.
Eso. Ahora que hay negacionistas de todo, tenemos un amigo que es negacionista del plato de Harvard. Y tengo que decir que después de la Semana Santa, a mitad de plato de verduritas, un cuarto de proteína y un cuarto de hidratos, estoy por sacarme yo también el carnet de negacionista.
Anda, anda. ¿Pero a qué has podido esquiar y te has encontrado bien?
Sí, sí, eso sí.
¿Ves? Pues ahí está. El plato de Harvard ha hecho su efecto.
Ya, y había unas tartaletas en la cafetería de la estación... que he tenido que hacer una fuerza de voluntad sobrehumana para no tomarlas con el café de mediodía.
Bueno, veo que vas mejorando, Nacho.
Algo va mejorando, Andrea. Pero bueno, vamos con las anécdotas. ¿Qué nos puedes contar tú sobre esquí en este último Hablamos de Esquí de la sexta temporada?
Pues esta anécdota seguro que es común. ¿Alguna vez habéis coincidido con algún conocido repentinamente en un telesilla? Pues sí, a mí me ocurrió. Subí al telesilla y a mitad de camino reconocí la voz de un amigo mío y fue como, anda, pero qué casualidad, ¿qué haces por aquí? No te veo nunca por Madrid y anda que no hay estaciones de esquí, pistas y telesillas para coincidir en el mismo. Fue gracioso, la verdad. Otra anécdota que no podía dejar de contar fue ver entrenar a Lara Wood en las pistas de Cervinia. Bueno, todo un espectáculo.
Uy, qué suerte, ¿no? Qué maravilla.
¿Y con Lara Wood no subiste en el telesilla o sí?
Pues no tuve la suerte. Mira que la busqué, pero iba muy rápido. Bueno, pues la anécdota de Camille ya la hemos escuchado, pero Nacho, cuéntanos tú alguna anécdota que te haya pasado.
Bueno, mi anécdota es de mis inicios como esquiador. Mi primer cursillo lo hice con 7 años, con el colegio, y fuimos a Sierra Nevada. Mi maleta se perdió, no sé qué pasó, pero afortunadamente se solucionó y de eso no tengo muchos recuerdos.
¡Ay, la memoria selectiva, que es muy importante!
Sí, eso sí. Más adelante volví con otro colegio, otra semana al puerto de Navacerrada, y entre lo que aprendí ahí, más lo que me acordaba de la primera vez, me apuntaron luego a un club de Madrid, de esos que suben a la sierra, a Valdesquí, los sábados o domingos mientras hay nieve en la sierra. ¿Sabes a qué me refiero, no, Andrea?
Claro que sí, Nacho, me suena bastante. Han sido unos cuantos años subiendo con grupetes de niños los fines de semana a la Sierra de Madrid. De hecho, puedo contaros alguna anécdota.
A ver. Mira.
En este caso, se me ocurre una un poquito más escatológica.
Uy.
Con los grupos de niños pequeños, hablamos de edades de entre 3 y 6 años, he tenido algún percance de que algún peque me ha avisado pues de que necesitaba hacer sus necesidades y ya era demasiado tarde. Así que os podréis imaginar el percal.
Sí.
De ahí aprendí que un profe de esquí de niños siempre tiene que ir bien equipado en cuanto a higiene, muchos paquetes de pañuelos, toallitas, etcétera.
Eso es.
Pues sí, desde luego, hay que llevarlos. Yo en mi primer día de Valdesquí, no sé cuántos años tendría, pero serían unos 10 u 11. De hecho, Valdesquí era muy, muy diferente a como es ahora. Había telesquís de los de ancla, la silla del arroyo estaba, la de dos, pero donde está ahora la silla de cuatro, había un telesquí. No existía el piornal. Bueno, no me pongo muy técnico para que nos sigan los oyentes que no conocen Valdesquí.
Sí, eso mejor.
Pues el primer día estaría en un B, porque girar en cuña ya sabía. El monitor nos sube al grupo un día de niebla brutal, de esas que hay en Valdesquí, y nos sube a Valdemartín 1, el largo.
Toma ya, a la percha de Valdemartín 1, el largo, súper empinada y muy, muy larguita, ¿eh?
Sí, hombre, es verdad que desde arriba de Valdemartín largo puedes bajar por la Quinta Avenida, que es una pista azul y que no es muy difícil. En aquel entonces, de hecho, tampoco existía el telesilla de la Fuente. ¿Pero qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que un día de perros como ese, alguien del grupo, que no era yo, se cayó subiendo en el telesquí de dos plazas de ancla y hubo que bajar por la pista roja a recogerlo. Un B justito, justito en su primer día, bajando por al lado del telesquí. ¿Cómo lo veis?
Complicado, complicado.
Madre mía, Nacho. En ese momento nos quedaría otra que aprender a la fuerza. A marchas forzadas, vaya.
Sí.
Yo me debí caer unas 25 o 30 veces. Las conté, pero ya se me han olvidado. Casi cada giro al suelo. No se veía nada. Todo blanco. Esas nieblas cerradas que no se distingue el suelo del cielo. Recuerdo que nos acercábamos a la línea del telesquí y les gritábamos a los que subían que cuánto quedaba para llegar abajo.
¿Les gritabais a los que subían que cuánto quedaba? ¡Oye, cuánto queda! Estarían flipando.
Menudo numerito montasteis también vosotros. ¡Pobre profesor!
¿Cuánto queda para llegar abajo?
Algo así. La verdad es que sí, le montamos un número al pobre, pero bueno, se lo tenía merecido. La verdad es que desde entonces me he mareado muchísimo en la niebla, pero aprendí a buscar referencias y en Valdesquí me ubicaba genial, como en la palma de mi mano, como en el pasillo de mi casa por la noche.
Y de esquí aprendiste mucho, así que todo viene bien.
Bueno, mucho no aprendí ese año, porque justo después de ese día, en el colegio, me caí en el patio desde una altura y me abrí la cabeza. se acabó el esquí por unas cuantas semanas.
Ah, claro, así has quedado tú.
Eso es, así estoy.
Ahora lo entendemos todo.
Ya lo veis, bueno, esa es mi anécdota. 30 veces al suelo en una bajada Valdemartín largo. Y aquí seguimos.
Pero mira, sobreviviste y ahora es una anécdota que contar.
Eso.
Muchas gracias, Andrea Higuera, dietista nutricionista además de esquiadora, por esta temporada y la séptima te esperamos.
Por supuesto, un placer, como siempre, pasar este ratito con vosotros.
Muchas gracias, Andrea. Pásalo muy bien este verano y a finales de octubre o primeros de noviembre, pues nos volvemos a hablar en la séptima temporada.
Muchísimas gracias y feliz verano a vosotros también. Nos vemos con los primeros copos de nieve.
Y nosotros vamos a escuchar también algunas anécdotas de otros oyentes que nos han contado sus experiencias. ¿Divertidas o aleccionadoras?
Pues venga, vamos a escucharles.
Momento más surrealista, a principio de temporada, sin haber preparado las fijaciones, se me suelta el esquí y aquí en Cerler y ahí me caigo, un golpe fuerte, cuando me levanto digo, vale, estoy bien, y todo el pantalón roto y tuve que bajar tapándome hasta el coche. Esa es mi anécdota de principio de temporada, de hace 3 añicos.
Bueno, la anécdota que puedo contar es, cuando éramos niños con los amigos, teníamos normalmente una semana de esquí con el colegio. Total que, bueno, uno de los días que fuimos, íbamos un grupo de amigos, íbamos 4, y después de la hora de comer, antes de empezar ya la segunda sesión, ¿no?, la parte del cursillo de la tarde, teníamos 5 minutillos para ir a esquiar, y dije, venga, cogemos el telarrastre de Farnuselas en Cerler, y nos bajamos por una pista roja. Todavía teníamos uno de los 4 amigos, había uno que era casi el primer día que esquiaba, y le dijimos, tú en vez de por la roja, bájate por la verde que no controlas. Y bueno, nosotros bajamos rápido a todo lo que daba, y este, en vez de irse por la verde, nos siguió, ¿no? Y encima él nos siguió en cuña y a huevo, combinando un poco de cada, ¿no? Tal que el pobre bajó recto toda la pista. Y iba, al final de esa pista estaba la cafetería, ¿no? El muro de la cafetería. Iba recto contra el muro de la cafetería. Y bueno, decimos, bueno, este ya se mata aquí. Total que unos metros antes de llegar se cayó, se tiró un proveedor de esquí así en plan planchazo de rugby. Lo medio agarra, pero bueno, el tortazo fue de escándalo, ¿no? Y a partir de entonces del tortazo este, pues ya pusieron las protecciones en el muro. Y bueno, dejar la cosa un poco mejor acondicionada, pero vamos, fue un buen golpe. No hay más que volver, no venga, exactamente.
Thank you very much. Muchas gracias, mecenas. Vamos con un nuevo sorteo. A ver quién de todos se va a llevar algún regalito.
Bingo.
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Ya tengo el ordenador preparado con todas las participaciones que todavía no han tenido premio. Así que, Nacho, ¿qué ponemos en juego ahora?
Pues vamos a sortear 2 camisetas Headcore. ¡Uy, uy, uy! ¡Muy chulas!
Pues pedimos 2 ganadores a la aplicación Sorteados y vamos a sortear.
¡Venga, dale!
Y los ganadores son José Ignacio Luena y Rafael Campillo.
Rafael Campillo y José Ignacio Luena, ¡felicidades! Y a disfrutarlas. Muchas gracias por vuestro apoyo, mecenas. Y Camil, ¿qué te parece si sorteamos ahora 3 tubulares Bu?
Pues me parece fenomenal. Espera, que ya he borrado las participaciones que acaban de salir y le pido a la aplicación que me dé 3 ganadores.
Eso es, 3 de nuestros mecenas, o mejor dicho, 3 participaciones de nuestros mecenas, se van a llevar estos buff.
Venga, ya lo tengo preparado. Los 3 buff que tenemos para sortear son para...
Para...
María Pilar Velilla, Rubén Bernardos y Francisco Álvarez.
¡Guau! ¡Enhorabuena! Y muchísimas gracias, mecenas. Disfruta mucho este buff, María Pilar. Seguro que te protege muy bien el próximo invierno.
Muchas gracias por tu apoyo, Rubén. Los tubulares van muy bien para la bici, para las actividades después de esquiar, así que disfrútalo.
Y lo mismo para Francisco. Nos pondremos en contacto con vosotros para todo el tema del envío.
Pues luego vamos a hacer un último sorteo con un buen lote donde vamos a tener a muchos premiados.
Menudo programa, Camil. Al final, entre el sorteo y las anécdotas, me lo estoy pasando muy bien. ¡Como un chaval!
Pues vamos a escuchar alguna anécdota más que seguro que te va a gustar y también le va a gustar a los oyentes.
Venga, vamos con estas.
O sea, que cuando iba a las carreras a competir, pues siempre de los nervios y así se te olvidaba el guante o se te olvidaba coger el casco y siempre los profesores pues te decían, oye, si a alguien se le ha olvidado algo, pues que lo diga ahora que volvemos. O sea, yo sabía que me había olvidado los guantes, pero de entre los nervios y de la bronca que te iba a echar el profesor, pues bueno, pues te callabas. Y claro, fue justo llegar arriba y le dije, oye, se me ha olvidado el guante, tal. Y bueno, la bronca fue monumental, claro, porque te han avisado, así que va a aprender.
Pues me acuerdo cuando era adolescente que solíamos hacer la típica broma de que cuando el amigo de que está delante va a coger el arrastre, justo en el momento de coger la percha, le apretabas con el bastón una fijación y salía con un esquí, ¡hijo de puta! Bueno, así que eso era bastante gracioso. Pero bueno, en principio eso es de lo más típico. Luego, bueno, lo típico, bueno, es que hacíamos bastantes putadas. A lo mejor en la silla, pues cuando estabas en las típicas sillas de dos, te pegabas más al de la derecha y entonces venía la silla y no le cabía el culo y se tenía que quedar ahí pillado y subías tú solo. Bueno, lo normal, ¿no? Típicas faenas que hacías de adolescente.
¡Qué bueno los mensajes y las anécdotas! Lo de hacerse perrerías de jovencitos es algo muy normal, ¿no?
Claro, ¿quién no ha hecho algo así alguna vez? Y luego las risas que te echas con los colegas cuando ves que sale del arrastre y se deja un esquí...
Eso sí, al remontero seguro que no le haría tanta gracia.
No, ya son dos, el colega y el remontero que te quieren echar la bronca. Y lo mismo con el telesilla. Pero bueno, espero que no estemos dando ideas a los jóvenes que nos estén escuchando.
Espero, espero. Y pobrecita la niña, hoy que no se atrevía a decir nada de los guantes en el primer momento y cuanto más lo dejas, pues peor es.
Sí, de ahí se saca una reflexión para el futuro y para todos los ámbitos de la vida, ¿eh?
¿Y te has fijado que muchas de las anécdotas que nos cuentan los oyentes son de cuando ellos estaban aprendiendo o cuando eran niños?
Sí, ¿por qué será?
Pues la verdad es que no lo sé. Habría que preguntarle a Alba Villamediana Sáenz, nuestra psicóloga deportiva, a ver qué nos dicen.
Pues será la temporada que viene, porque en este programa tenemos una anécdota que nos cuenta ella, pero nos la manda como mensaje. Venga, vamos a escucharla.
Ay, Nacho, Camil, que se nos acaba la temporada. Pero bueno, ya sabéis que un año más es un año más de experiencias y de aprendizajes. Así que la temporada que viene volveremos con más sabiduría a las pistas. Y además, esta temporada no ha sido de experiencias y aprendizajes. Seguro que todos hemos tenido anécdotas. Yo, por ejemplo, que estoy de guía de una chica con discapacidad visual, he vivido una experiencia divertida, en el que en este año han puesto por normativa que los guías también tenemos que llevar barbuquejo. Y yo, después de muchos años sin llevarlo, porque llevo mucho tiempo sin competir, pues me tuve que acostumbrar de nuevo. No sé si las personas que competís en slalom y lleváis barbuquejo os sentiréis identificados con esta experiencia, pero a mí me pasó que con el barbuquejo puesto y con las gafas de ventisca puestas, yo no veo el barbuquejo. Está fuera de mi ángulo de visión. Así que cuando me ponía las gafas, yo me iba chocando con todo porque se me olvidaba que llevaba el barbuquejo. Me chocaba con la barra de la silla, me chocaba con la gente y, por supuesto, el mayor drama fue al intentar comer y beber. Me abrí un plátano y lo primero que hice fue estamparlo y aplastujarlo contra el barbuquejo. Ahí ya me di cuenta que esa estrategia no servía, así que intenté pues comerlo por debajo, pero el ángulo no era suficiente. Así que lo intentaba por arriba y como estaba medio blando de haber estado la mochila al sol, pues entonces como que se derretía. Y eso era misión imposible. Después de bastantes intentos y bastantes risas y plátano por todos lados, pues decidí que lo mejor era partirlo cachito a cachito y como los periquitos. Pero el drama también continuó cuando intenté beber agua. Y es que por debajo no cabía la botella y no tenía el ángulo suficiente y por arriba me iba chorreando y goteando toda la chaqueta hasta que conseguía beber. ¿La solución? Pues bueno, pasar un poquito de hambre y un poquito de sed y luego ya cuando me harté quitarme el casco. Porque la verdad, he aprendido a esquiar, pero a beber y a comer con barbuquejo creo que eso es mucho más difícil. En fin, ese será mi reto, además de otros muchos, para el año que viene. Aprender a comer y a beber con barbuquejo. Espero que vosotros hayáis tenido una muy buena temporada y nos vemos el año que viene, que este año, esta temporada acaba de terminar y yo ya tengo ganas de que vuelva a empezar la siguiente. Pasad buen verano. Un saludo.
Después de esto que nos ha contado Alba Villamediana Sáez, nuestra psicóloga deportiva, vamos a ver qué dice Luis Bobillo sobre este tema del barbuquejo, la protección de slalom que se pone en los cascos.
Claro, porque si alguien sabe de slalom, de los que hacemos Hablamos de Esquí, es él, Luis Bobillo, corredor máster con gran experiencia en trazados de todo tipo.
Y además, con la de datos, curiosidades y estaciones que conoce Luis, seguro que le ha costado mucho elegir qué anécdota contarnos de entre todas las que haya vivido o presenciado.
Pues estoy deseando oír qué nos cuenta.
Venga, pues vamos a preguntarle. Hola Luis, bienvenido a este último Hablamos de Esquí de la temporada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en este fin de temporada?
Pues hola Luis, muy bien. Oye, lo primero, ¿ya has escuchado a Alba y sus problemas con la protección de la cara del slalom? ¿Cómo te apañas tú?
Bueno, pues sí, lo he escuchado. Ah, pero antes de empezar, a ver, deciros que a mí siempre se me ha dado mejor el slalom gigante. El slalom a mí me va peor porque se me echan los palos encima demasiado deprisa y se me amontona el trabajo y no me da tiempo a girar. Y bueno, precisamente sabéis que en slalom se lleva el barbuquejo, que es esa protección en la parte baja del casco, para parar los golpes de los palos en la cara. Aunque ya hemos visto últimamente en Copa del Mundo que cada vez se ve más corredores sin barbuquejo, pero con protector dental.
Sí, es verdad.
¿Y tú cómo lo haces para comer o beber con el casco puesto?
Me quito el casco.
Optas por el camino fácil, ¿no? En vez de estar con el plátano sufriendo que no me entra la botella, pues casco
fuera. Exacto, exacto.
Muy bien, pues Luis, cuéntanos, ¿qué anécdota que recuerdes de esquí te ha marcado más?
Pues una que me hizo reír mucho y muchas veces sucedió en Soldeo, en Andorra. Estaba yo esquiando con mi familia y estábamos en la terraza de una cafetería en pistas y antes de empezar a comer, pues decidí entrar al cuarto de baño. Y estaba yo en el cuarto baño, bueno, pues te puedes imaginar, de cara a la pared, ya sabéis. Y de repente oigo a mis espaldas a un niño, pues no sé, no tendría 10 años, llorando desconsoladamente. ¡Buah, buah! Y bueno, el niño estaba solo, me doy la vuelta y le pregunto, oye, pero, ¿por qué lloras? Y dice, es que mis guantes están mojados. Y digo, pero hombre, por eso no se llora. Dame a ver si los podemos secar en el secador de manos de aquí del lavabo. Y bueno, la verdad es que los guantes estaban realmente empapados, calados, chorreando, por lo que antes de ponerlos bajo el secador, pues los retorcí con mis manos, pues como si fuese una bayeta, así para, imaginaros el gesto, para escurrirlos un poco, y le pregunté yo al niño, oye, estos guantes están muy mojados, ¿qué le ha pasado a estos guantes?
Y dice, es que se me han caído al váter.
Ah, y bueno, os podéis imaginar la cara que se me puso y la de veces que me lavé las manos. Pues se me quedaron las manos todas, bueno, las manos ya dije, bueno, voy a lavarme porque si no, no se puede comer. Pero bueno, aquellos guantes tenían su razón de ser, de estar húmedos, la verdad. Madre mía.
Qué bien, ese baño de Soldeu.
Sí, sí.
Oye, ¿y alguna otra que puedas compartir?
Pues la que os he contado sucedió en pistas y Pues mira, una que sucedió en las aulas.
¿En las aulas?
Pues sí, porque, a ver, ocasionalmente he impartido cursos a jóvenes que iban a desempeñar el trabajo de control de paso de puerta en competiciones. Uh-huh. Ya sabéis que hay un reglamento, bueno, pues a mí me gustan mucho los reglamentos, me gusta comentarlos y me gusta discutirlos y explicarlos.
¿Y quiénes son los controles de paso?
Pues son personas que se ponen, pues cada X puertas hay uno que controla que los corredores pasan correctamente entre los palos de la competición, y tienen que anotar si alguien no pasa un palo correctamente para descalificarle.
Ah, muy bien. ¿Y qué te pasó en alguno de esos cursos?
Pues al final del curso, que realmente duraba una tarde, pues yo les ponía un examen pequeño de pocas preguntas, y más que nada era para ver si habían entendido los conceptos y si sabrían aplicarlos en situaciones que no fuesen de manual. ¿Eh?
Bueno, ¿y qué preguntas les hacías, Luis?
Pues por ejemplo, les preguntaba: ¿un ciervo se interpone en el trazado durante una competición obligando al corredor a salirse de este? ¿Qué debes hacer?
Vamos, vaya preguntita. Muy en línea de las cosas que nos cuentas de animales en pistas, Luis. ¿Y cuál es la anécdota?
Sí, bueno, pues te puedes imaginar si en una carrera... Por cierto, sucedió una vez que apareció un ciervo en una competición. ¿Ah, y sí? Una corredora se lo encontró de frente. Sí, sí, sucedió. Hay imágenes en internet. Bueno, pues la anécdota es que otra pregunta que puse era, también una situación ficticia, era: el padre de un corredor está viendo la prueba y su hijo se salta una puerta. Se dirige a ti, que eres el control de puerta, y te dice que la ha pasado bien. ¿Qué debes hacer?
Hostia.
Y dejé la respuesta abierta, a ver qué ponen.
Bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta?
Bueno, pues lo de la respuesta correcta es lo de menos, porque lo que tuve fue un montón de respuestas divertidas o curiosas.
A ver.
Por ejemplo, recuerda la pregunta, ¿no? Que el padre está viendo la carrera y ve a su hijo que se salta una puerta, intenta convencer al control de que la ha pasado bien, y claro, le decimos al control: ¿tú qué harías? Y uno me contesta: ante todo, tratar al padre con corrección. Lo primero es ser correcto.
Bien,
la educación,
educado.
La educación.
Otro me dijo en la respuesta escrita en el examen, dice: tratar de tranquilizar al padre y demostrarle que está equivocado.
Ajá.
Y un tercero me dice: yo lo que haría es descalificar a su hijo, ya que no pasó bien una de las puertas, e informar al padre de que se lea el reglamento. Que efectivamente, correctamente, pero el reglamento está por encima de todo, y no dejarse comer el terreno por un padre que seguramente quería que su hijo quedase clasificado.
Claro. Oye, me he quedado con ganas de saber qué pasa si con lo del ciervo, si se interpone en el trazado.
Pues que el corredor tiene derecho a un rerun. Puede pedir que... O sea, se puede detener, decirle al control: he sido interceptado por un animal o por una rama caída o por una persona, y puede bajar abajo y pedir una repetición de la bajada.
Ah,
qué curioso.
Perfecto.
Ahora, que te crean que has visto un ciervo, bueno, seguramente no solo lo ha visto el corredor, sino también lo habrá visto el control. No se ve todos los días un ciervo en competición.
Perfecto. Muy divertidas tus anécdotas, Luis. Oye, y muchísimas gracias por tu colaboración este año, por todos los temas que nos has traído y los buenos ratos que hemos pasado.
Pues yo también os doy las gracias a vosotros por haber seguido contando conmigo.
Y la próxima temporada más, ¿no, Luis? ¿La séptima te esperamos?
Sí, sí, claro que sí. Aquí estaremos de nuevo hablando de esquí.
Muchas gracias, mecenas.
Thank you very much, brother.
Vamos con el último sorteo del programa de hoy. La última entrega de los premios de esta sexta temporada.
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por ayudarnos a cubrir los gastos fijos que tenemos por hacer este podcast.
Está claro que nadie se va a hacer rico, ni siquiera sacarnos un dinero con esto. Pero gracias a vosotros, nos cuesta menos dinero hacerlo.
¡Yes!
El esfuerzo, el trabajo y la dedicación ya corre de nuestra cuenta. Así que, muchas gracias, mecenas.
Pues atentos a este último sorteo, porque vamos a sortear 3 lotes de premios y va a haber un montón de ganadores.
Todavía quedan muchas participaciones de nuestros mecenas, que este año han sido muy generosos. Por cada 5 euros de apoyo tenían una participación, así que todavía puede ganar cualquiera.
¡Vamos a ello, Camil! Lo tienes todo controlado en tu ordenador, ¿no?
Sí, ya he ido borrando las participaciones premiadas anteriormente y estoy preparada para sortear más cosas, Nacho.
Pues buscamos tres ganadores de estos tres gorros Head World Cup Rebels.
Tres ganadores que son...
Que son...
Ángel Albertos, Jesús Culebras y Pablo Abad.
¡Felicidades, mecenas! Muchas gracias por vuestro apoyo. Veo que alguno ya está repitiendo. ¡Las múltiples participaciones tienen premio!
Eso es. Venga, Nacho, otro lote. ¿Cuántos ganadores buscamos ahora?
Vamos con el último de los regalos de Head que ha conseguido nuestro mecenas Gerard de Duffy Barcelona. Y buscamos, Camil, ¡seis ganadores!
¡Seis! ¡Ole!
Sí, seis. ¿Lo tienes?
Sí, lo tengo. Espera. Voy a apuntar. Seis. Ya está, cuando quieras.
Espera, que no he dicho que sorteamos. Vamos a repartir ahora seis cubregafas Head. Algo muy, muy útil para que no se nos raye el cristal de las gafas de ventisca.
Anda, Nacho, qué anticuado eres. Las gafas ya no son de ventisca. ¿No ves que las usamos con el casco tanto en días de sol como en cualquier otra condición?
Bueno, es que son los nervios. Sortear y regalar tantas cosas me pone contento y nervioso a la vez. Venga, vamos a ver qué seis participaciones se llevan estos seis cubregafas Head.
Voy. ¿Lo quieres saber de golpe o te lo digo poco a poco?
Como quieras.
Pues venga, de golpe. Los ganadores son Jorge Valor, Rafael Campillo, Luis Miguel Sutil, Mario Chimeno, Francisco Álvarez y María Pilar Velilla.
¡Enhorabuena, mecenas! Y muchas gracias a todos por vuestro apoyo.
Los próximos días nos iremos poniendo en contacto con todos vosotros para los envíos de los premios, que aún tenemos que recopilar todos los ganadores y preparar los regalitos, Nacho.
Al final está siendo muy repartido esto, es como el gordo de Navidad.
¿A que sí? ¡Qué guay! Bueno, ¿vamos con el último sorteo? ¿Sorteamos unas tazas muy especiales de mecenas que hemos hecho?
Venga, pues ya sabes, si has borrado todas las participaciones anteriores, avisa cuando tengas preparada la aplicación para sacar cuatro ganadores.
Pues ya está, tengo un dominio ya con el sorteados que me puedo dedicar casi a esto.
Pues los cuatro ganadores de nuestra taza de Hablamos de Esquí son...
Las cuatro tazas se van para... Jesús Culebras, José Antonio Barreiro, Luis Miguel Sutil y Sergio Claver.
¡Guau, guau, guau! ¡Qué espectáculo, mecenas! Muchas gracias a todos. ¡Qué subidón sortear y regalar tantas cosas!
¡Thank you very much!
Gracias a todos. Espero que a todos los mecenas os haya caído alguna cosita. Ahora mismo, pues no tengo mucha idea. Lógicamente se han quedado muchas participaciones sin premio, pero hemos tenido tantos premios que ojalá todos hayáis tenido algún detallito.
Gracias, mecenas. Es todo un placer contar con vuestro apoyo. Nos animáis mucho a seguir.
Thank you very much, brother.
Y muchas gracias a Head y a Duffy Barcelona por proporcionarnos tantos regalitos de Head. Gracias.
Los próximos días os contactaremos. Gracias de corazón, mecenas.
Muchas gracias.
Con esto llegamos al final de este programa de Hablamos de Esquí y al final de esta sexta temporada.
Un programa muy divertido, lleno de anécdotas curiosas y de agradecimientos. En el fondo es lo que pretendemos con este podcast, pasarlo bien, distraernos de todo lo que nos rodea y hablar de lo que más nos gusta, el esquí. Crear una comunidad con todos vosotros y sentirnos en familia.
Muchas gracias a todos. Hemos dado las gracias hoy tantas veces que hay que hacerlo una vez más. Muchas gracias a ti. Ha sido todo un placer estar esta temporada juntos. Que nos hayas dejado acompañarte y haber compartido tantas cosas. Tus viajes a las estaciones, tus entrenamientos, tus traslados a tu lugar de trabajo o de estudio, o lo que estuvieras haciendo.
hemos tenido viajes, hemos tenido entrevistas interesantes y variadas, hemos tenido deportistas de élite.
Y hemos tenido nuestro villancico, que no nos acordamos ya del ridículo que hicimos.
Muchísimas cosas, pero ahora toca que nos marchemos ya, aunque antes queremos dar las gracias una vez más a nuestros colaboradores.
Eso es, sin ellos esto sí que no habría sido posible. Alba Villamediana Sáez, nuestra psicóloga deportiva. Andrea Higuera, nuestra dietista nutricionista.
El gran Luis Bobillo, con sus temas curiosos, sus entrevistas sorprendentes y su fuente de datos infinita. Y Jordi Navarro, Ski Days en Nevaspod, con sus ocurrencias, ideas geniales y sus viajes de ensueño.
Y también a los especialistas en temas varios que, aunque no estén todas las semanas, siempre están dispuestos a responder a la llamada de Hablamos de Esquí. Luis Lomba, nuestro fisio de cabecera, y Sam Suárez, con sus explicaciones técnicas. También Montse Bacardit, Iván Sanz, Iván Besón, Gerard Sol y Juli Sala y el equipo de la Refedi. ¡Muchas gracias a todos!
Y a todos vosotros, que nos habéis ido escuchando toda la temporada. A los que nos escucháis nada más salir el programa o a los que nos tenéis reservado un tiempo concreto. A todos, mil gracias y hasta la próxima temporada.
Pasad el mejor verano posible. Cuidaos mucho.
Os echaremos de menos estas semanas, pero volveremos con las pilas a tope y muchas ganas de hacer Hablamos de Esquí allá por el mes de octubre. Atentos a las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablamos de Esquí.
Os recordamos que tenemos un boletín de noticias. Si no te quieres perder nada de nuestra vuelta, puedes apuntarte al boletín en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. O puedes entrar directamente en hablamosdeesquí.com. También nos puedes mandar un WhatsApp al 682-734405 con tu dirección de email y nos dices que te apuntemos y lo hacemos y así no te pierdes nada.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Eso parece. Da penita, pero la música se acaba, Camil. Llevamos 25 semanas haciendo esto y yo creo que toca descansar un poco.
Sí, podríamos seguir dando las gracias, pero yo creo que ya está bien.
Sí, venga, buen verano a todos, pasadlo muy bien. Y la próxima temporada volvemos con la séptima temporada de Hablamos de Esquí. ¡Hasta la próxima temporada, que ya no queda nada!
¡Hasta la próxima temporada! ¡Adiós!